de la una en Canarias. Al final ha habido sorpresa en el Congreso de los Diputados, estupefacción entre sus señorías. Pedro Sánchez ha hablado 45 minutos, que es la más breve de todas sus intervenciones parlamentarias en un pleno. Es lo único asombroso en la sesión. Todo lo demás, lo previsto. Sánchez vuelve a repetirnos que nos hace el favor de no irse, aunque lo pensó, y que se queda a seguir liderando un partido ejemplar. Y sus socios dispuestos a darle todas las oportunidades que necesite, porque fuera del gobierno ya sabemos que hace mucho frío, que no todos los días se toca poder, ni todas las legislaturas puedes exprimir a discreción a quien te necesita para mantenerse. Así que, salvo matices, la coalición de investidura se une en torno a lo que ellos consideran un principio democrático esencial: lo que sea con tal de que no gobierne la derecha. Fin de la que nos vendían como relevante, determinante y trascendental sesión parlamentaria contra la corrupción.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno ha dicho que acudía dispuesto a rendir cuentas, que asume la ingenuidad de fiarse de quien le pareció, en referencias a Santos Cerdán, un hombre llano, pero que como ha superado desafíos imposibles, se lo ha vuelto a pensar y que él no tira la toalla.
Afronto el reto de mejorar los mecanismos que tienen nuestras instituciones para evitar, para perseguir y para castigar la corrupción. Lo fácil, señorías, ciudadanos y ciudadanas, sería tirar la toalla. Pero nosotros no hacemos lo fácil, hacemos lo correcto. Por eso, como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante.
Feijóo le ha acusado de ser un fraude, de que su única medida contra la corrupción se llama recabar información a través de la fontanera Leire Díez. Le ha recordado que tiene, aparte de su familia y sus colaboradores imputados, le ha exigido que refuerce a la UCO y que cese al fiscal general.
¿Cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella? Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, que también, es que ya no tiene otra.
Yolanda Díaz ha elegido abandonar el escaño de vicepresidenta del Gobierno y sentarse en segunda fila como líder de Sumar. Ha citado a su padre, fallecido ayer, para resumir el mantra que se ha repetido durante toda la sesión: pie en pared a la llegada de la derecha, pase lo que pase.
Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no queremos que gobiernen ellos. Le pido honestamente que pidamos un giro social a la legislatura, que dejemos de bloquear las medidas.
El resto de socios siguen la misma estela: reproches, pellizcos, quejas, advertencias de que Sánchez vive en la prórroga, pero todos sabiendo que el partido no se va a suspender porque a ninguno de ellos les conviene. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdier.
Después de 3 días, los bomberos han logrado estabilizar el incendio del Bajo Ebro en Tarragona, que lleva quemadas más de 3.200 hectáreas. Se han levantado los confinamientos, excepto en Pauls, donde se puede salir de casa, pero no del municipio.
La OCDE alerta del descenso agudo de la tasa de empleo en España por la caída de la población. Prevé un retroceso de más de 10 puntos para 2060, frente a una media de 2 puntos del resto. Recomienda aumentar la inmigración regular y activar a los trabajadores mayores.
El juez Pedraz procesa a los 8 supuestos integrantes del grupo que atentó contra Vidal Quadras, les imputa pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista. Uno de ellos disparó en la cara al ex vicepresidente del Parlamento Europeo en 2023.
Aumenta a 3 puntos la población que ha necesitado atención por problemas de salud mental en el último año. Superó el 20,5% según la primera oleada del barómetro sanitario de 2025. Uno de cada 5 ciudadanos no sabe o no dispone de internet para consultar su historia clínica.
La oferta de vivienda en alquiler caerá un 2% este año, habrá 14.500 casas menos a disposición de los ciudadanos y la provincia de Barcelona será la que lidere la caída según el barómetro del alquiler. El precio medio supera ya los 1.150 euros al mes.
Los toros de Álvarez Núñez debutan en el tercer encierro de San Fermines, 2 minutos 21 segundos de carrera, que ha sido peligrosa y accidentada y que deja un mozo corneado y 2 traslados al hospital por contusiones.
En cuanto al tiempo, tras una breve tregua regresa el calor incluso al norte, donde las temperaturas suben hasta 8 grados de golpe en una jornada de tormentas en la esquina noreste del país. Cristina Rovirosa.
Recuperamos los grados que se llevó una masa de aire polar que se ha esfumado más rápido que las ganas de hacer dieta frente a una bandeja de croquetas. El aire fresco se despide y entra una dorsal de origen subtropical que va a reavivar las temperaturas, sobre todo en Galicia, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja. Entre tanto, las tormentas se intensifican en Teruel, Cuenca, Castellón y Tarragona y se extenderán débilmente a Castilla y León y Madrid. En cuanto a las máximas, en Córdoba va a hacer más calor que vigilando un puchero, 40 grados, y en todas las capitales superarán los 30, salvo en Oviedo y San Sebastián.
4 horas y media han pasado desde que 9 vehículos han colisionado en la A3 en Saelices, dirección Madrid. Choque en cadena con heridos. La circulación todavía se ve afectada. Onda Cero Cuenca, Lorena Mayordomo.
Los trabajos de retirada de vehículos siguen avanzando y han permitido ya reabrir uno de los 2 carriles de esa autovía A3. El segundo sigue afectado, pero ha mejorado la circulación dirección Talancón y Madrid, según la DGT. Tras ese accidente a primera hora de este miércoles, en el siniestro se han visto involucrados un camión, 6 turismos, un furgón y una autocaravana. Según el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, todavía no hay una cifra oficial de heridos.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
En Beco prueban todo su...
Onda Cero. Elena Gijón.
La sesión parlamentaria sobre la corrupción ha transcurrido por donde se esperaba. Sánchez compungido, diciendo que lo siente, que su buena fe le pudo, que se fió, que se ha pensado marcharse, pero que la conclusión es la de siempre. Que merecemos que nos salve, por tanto se queda, porque él no abandona y además la alternativa a sí mismo le parece infinitamente peor. En la primera intervención ha propuesto un plan nacional contra la corrupción en 4 bloques. Más controles, protección a los que denuncian, más medios en los tribunales para investigar y endurecer las penas contra los corruptores. En la segunda intervención no se ha resistido a caer, Congreso Juan de Dios Colmenero, en el y tú más dedicado al Partido Popular.
Y con ataques directos a todos y cada uno de los gobiernos del Partido Popular, repasando los casos de corrupción del pasado. Pedro Sánchez ha comenzado, eso sí, asumiendo el error de nombrar a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán, actualmente en la cárcel, pero a partir de ahí ha dicho que su gobierno es el que más ha luchado contra la corrupción, el que ha actuado más rápido y el más limpio de todos.
Lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años.
El suyo y el de Rodríguez Zapatero, los más limpios de la historia, los del Partido Popular, los más corruptos. Ha sido la réplica cuando ha recordado todos esos casos de corrupción y ha atacado directamente a Núñez Feijóo como responsable de un partido corrupto desde entonces. Aunque se planteara dimitir, ha dicho el presidente del gobierno, rechazó esa opción.
Han apresurado eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla. Para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
Entre aplausos de los suyos puestos en pie mientras escuchaba gritos de dimisión desde los escaños de la oposición, así terminaba esta sesión en la que Sánchez dejaba claro su manual de resistencia, agradeciendo en su última intervención a los socios la comprensión para seguir apoyándole.
Bueno, pues ya han oído. A Sánchez le parece que su gobierno y el de ZP son los más limpios que ha tenido la democracia. Eso no es la impresión, esa no es la impresión que tiene el Partido Popular. Feijóo le ha acusado, de hecho, de dirigir un entorno que opera como organización criminal, de estar rodeado en lo personal y lo profesional de imputados. Dice que Sánchez eligió a las personas correctas para ejercer la corrupción porque en realidad estaban entrenados antes de llegar al poder. Sostiene el presidente de los populares que esto va de decencia, que devuelvan el botín y que Sánchez convoque de inmediato, Cámara Baja, José Ramón Arias, unas elecciones porque no hay otra alternativa.
Ha sido el discurso parlamentario más duro que le hemos escuchado al líder popular. Ha ido al ataque en sus 2 intervenciones, señalando que Sánchez ha metido la corrupción no solo en su partido, sino en su gobierno, propiciando además que todo lo que rodea a esta legislatura sea un fraude. Además, el líder popular le ha reprochado a Sánchez su hipocresía con el asunto de la prostitución después de que este pusiera en duda la honestidad de Feijóo.
Oiga, ¿pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto.
El presidente de los populares, que ha pedido, ha dicho que la única solución es convocar elecciones, ha remitido también contra la docilidad de los socios del gobierno, a los que les ha dicho que toca elegir entre Decencia o Sánchez.
Bueno, referencias claras de Feijóo a las actividades de los familiares de Begoña Gómez. Enseguida hablamos de ello. Abascal, que ha preferido ausentarse durante la intervención del presidente, ha sostenido desde la tribuna que el único plan anticorrupción posible es la dimisión del presidente del gobierno. Después subió a la tribuna Yolanda Díaz como líder de Sumar, satisfecha de que el presidente, dice ella, haya presentado el plan que demandaban. Luego vino Compromís censurando la falta de concreción presidencial. Esquerra y Junts amenazando con que si todo escala se lo van a hacer pasar muy mal al Partido Socialista, porque debe ser que con los corruptos actuales no le parece suficiente, tienen que ser más de 3 o 4. Pero si tuviéramos que resumir, la idea que la coalición de investidura comparte es Congreso David Gabás, la misma que en su día dijo Rufián: la apariencia es fea, pero aprovechemos mientras esto dure.
Sí, los socios mantienen de momento su apoyo al gobierno, aunque con distinta intensidad. Satisfechos se muestran desde Sumar, que agradecen que Sánchez haya incorporado 10 de sus 15 propuestas a su plan anticorrupción. Yolanda Díaz insiste en que gobernar no es resistir, hay que impulsar también la agenda social, pero ata su futuro al de Sánchez, a quien considera honrado.
Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague. Sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada.
Angustiada, según Yolanda Díaz, porque no quiere que gobiernen las derechas. Precisamente de azuzar el miedo a las derechas le han acusado el resto de socios, que dan más tiempo a Sánchez, aunque le advierten de que su paciencia se agota. Escuchamos a los portavoces de Esquerra, PNV y Junts.
Si esto escala, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
Nuestra confianza va camino de la UCI. Señor presidente, está a tiempo, pero el reloj corre.
Está usted en prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura.
El tono más duro lo ha empleado Ione Belarra, que ha acusado a Sánchez y al PSOE de formar parte de un sistema corrupto y de intentar tapar el escándalo Cerdán con medidas que considera cosméticas.
El silencio de Sánchez sobre los casos de corrupción ha sido prolongado en el tiempo. Ha eludido durante meses sus comparecencias públicas, ha evitado responder preguntas y lo fiaba todo a este pleno sobre el que había muchas expectativas y a propósito del que se había generado Arancha Martín en el ambiente de las grandes ocasiones.
Se percibía hasta en la previsión de seguridad, en el control policial, incluso en los alrededores del Congreso, más al uso de los debates sobre el Estado de la Nación, que en otros tiempos sí se celebraban, que incluso se ha intervenido o se ha tenido que abrir el control de acreditaciones una hora antes de lo habitual, dada la cantidad de periodistas asistentes. Dentro, dos ausencias señaladas: la de Santos Cerdán, casi un mes después de que entregara su acta, no sabemos si habrá podido seguir desde la cárcel la retransmisión del pleno, y la de Ábalos, no se le ha oído, no se le ha visto tampoco. Él, si es diputado, recordemos, y había pleno, debe haber pensado que no era precisamente el día para enseñarse. Quien sí ha estado presente, a pesar de la dura situación personal, ha sido Yolanda Díaz. Ha recibido emocionada el apoyo de los diputados por la muerte de su padre. Ha querido ser ella quien ofreciera la primera intervención de Sumar, después ya ha abandonado el hemiciclo y ha dejado que las réplicas quedaran en manos de sus compañeros. Y por lo demás, pues sus señorías han vuelto a aprovechar la intervención, sobre todo de los integrantes del grupo mixto, también del portavoz socialista, para abandonar el hemiciclo al que han regresado buena parte de ellos. No se ha vuelto a registrar el lleno con las réplicas, aunque uno de los momentos de máxima efervescencia en los pasillos se ha producido después de que Feijóo le recordara a Sánchez, como hemos oído, las urnas de sus suegros. Varios ministros, Óscar López, Alegría, incluso Urtasun, se han dado prisa en reaccionar. Nunca le habíamos visto, dicen, tan desaforado.
Noticias Mediodía.
Un motero nace para llegar ante
Onda Cero.
Mejora la situación en el incendio de Pauls en Tarragona. Después de una noche de intenso trabajo, los bomberos han conseguido estabilizar el 100% del perímetro. Se calcula que se han calcinado 3.200 hectáreas. La mayoría de los vecinos confinados, redacción en Cataluña, Montse Valls, ya pueden moverse con normalidad.
Las labores de extinción siguen con un centenar de dotaciones terrestres y 17 medios aéreos, incluidos dos hidroaviones del gobierno. Y es que, según el jefe de intervención de los bomberos, Joan Rovira, se seguirá trabajando
con la misma estrategia porque aún tienen mucho trabajo por delante.
Una fase de estabilización es una fase muy básica.
Una fase de estabilización es una fase muy básica. No lo tenemos controlado y mucho menos extinguido. Esto quiere decir que en este momento tenemos el perímetro establecido y que queda mucho trabajo por hacer.
Se prevén tormentas para esta tarde, lo que podría dificultar las tareas de control y de extinción. En cuanto a la población confinada, solo se mantiene en la localidad de Pauls, porque la carretera de acceso al municipio tiene una alta intensidad de circulación de vehículos de emergencia y solo se permitirán los desplazamientos urgentes.
Hace ya 4 años que se aprobó el ingreso mínimo vital y la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, sigue teniendo dudas sobre esta ayuda, porque alerta de los efectos negativos que tiene sobre el trabajo, asegura que desincentiva el empleo y que reduce, Margarita Zavala, el número de días trabajados al mes.
Sí, en primer lugar, no funciona en la medida en la que no llega al 55% de los hogares que tienen derecho a recibirlo, como tampoco llega el complemento de ayuda a la infancia. En segundo lugar, si bien es cierto que el ingreso mínimo vital desincentiva la posibilidad de trabajar, no siempre es algo negativo, según la presidenta Cristina Herrero.
Facilita poder rechazar empleos precarios, permite búsquedas laborales más selectivas que permiten un mejor emparejamiento entre el trabajador y el empleo. Proporciona una estabilidad que pueda acabar redundando en una mejora del rendimiento del trabajador y ofrece oportunidades para la recualificación profesional.
La AIREF ha propuesto reformar el incentivo al empleo entre los que cuentan con un ingreso mínimo vital porque no está funcionando, al igual que solicita que se automatice la protección a los menores desde su nacimiento.
Fue precisamente la AIREF la que advirtió de que el mercado laboral español necesitaba inmigrantes. Hoy es la OCDE la que recomienda a España que intensifique las regularizaciones y active a los trabajadores mayores ante la perspectiva de que el empleo caiga de aquí a 2060, Patricia Gijón, más de un 10%.
Sí, España experimentará el mayor descenso de la tasa de empleo en 35 años respecto a otros países de la OCDE, con una caída del 10,3% frente a la media del 2% en el conjunto de la organización. Detrás de este fuerte descenso está la baja natalidad y la elevada esperanza de vida en España. Habrá más trabajadores mayores y faltará mano de obra. Un cambio demográfico que tendría importantes consecuencias para la economía, advierte la OCDE. Para mitigarlo, la organización receta más inmigración regular que ayude a balancear la población activa. También la incorporación masiva de mujeres, reduciendo sustancialmente la brecha de género en el empleo. Y lo más espinoso, movilizar a los trabajadores mayores. No solo para apoyar el crecimiento, sino para aliviar la carga que soportan también los jóvenes, que ya están experimentando un estancamiento de sus ingresos.
España, un país envejecido y en el que se incentiva el regreso al trabajo de los ya jubilados. Los jóvenes lo tienen difícil, lo apuntaba Patricia Gijón, y sobre todo en el campo, digamos, de la vivienda. Encontrar un piso de alquiler residencial en España se ha convertido en todo un reto, ya lo saben. Barcelona, ahora mismo es la ciudad más tensionada del país. Tiene 437 interesados de media por cada vivienda que se oferta. Un desequilibrio que se va a acentuar según el barómetro del alquiler y que empuja los precios, Paula Domínguez, a máximos históricos.
Alquilar un piso en España cuesta de media más de 1.100 euros al mes. Barcelona y Madrid son las provincias más caras para vivir, con un alquiler que ronda los 1.600 euros mensuales, mientras que Cáceres o Zamora están por debajo de los 600. La demanda también sube. El analista del barómetro del alquiler, Sergio Cardona, afirma que en España hay de media más de 140 interesados por cada vivienda en 10 días.
Los valores más altos los encontramos en primer lugar en Cataluña, que está por encima de 300 personas, y concretamente en la provincia de Barcelona, en el que hablamos de 427 personas contactando con un anunciante en los primeros 10 días.
La oferta de viviendas en alquiler residencial caerá un 2% respecto al año pasado, con 14.000 viviendas menos en toda España.
Y la Unión Europea, que agota el tiempo hasta el 1 de agosto para llegar a un acuerdo con la administración Trump sobre los aranceles. El Financial Times apunta a un pacto próximo y que la capital comunitaria estaría dispuesta a fijar los aranceles recíprocos en el 10%. Hoy la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dejado claro en el Parlamento Europeo que negocia con firmeza y que en todo caso, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, ella está preparada para todos los escenarios.
Con la mirada siempre puesta en el objetivo, que es alcanzar un acuerdo, la presidenta de la Comisión comunica que las espadas siguen en alto, que nadie ha tirado la toalla.
So the message is clear.
El mensaje es claro, defendemos nuestros principios, nuestros intereses y vamos a continuar trabajando de buena fe, pero también nos preparamos para cualquier escenario. Ursula von der Leyen tiene una enorme presión ahora mismo porque los países más importantes, Francia y Alemania, pero también otros, prefieren un acuerdo rápido, aunque sea menos favorable, para evitar una guerra comercial. Y al mismo tiempo, Estados Unidos ha anunciado que nos va a llegar a los europeos una carta anunciándonos nuevos aranceles a partir del 1 de agosto. Frente a todo ello, von der Leyen parecía decir eso de «keep calm, mantengamos la calma, ancarrión, es decir, y sigamos con lo nuestro».
Noticias Mediodía.
Traiciones. Amor.
Fermín se enfrentan hoy por una plaza en la final del Mundial de Clubes. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Radio Estadio desde las 8:30 para vivir ese duelo entre los dos últimos campeones de la Champions. Una final anticipada en la que se miden el ya estable proyecto de Luis Enrique y el ilusionante nuevo Real Madrid de Xavi Alonso. Será la primera vez que Mbappé se mida a su ex equipo, un conjunto blanco que ha vivido una madrugada complicada en su traslado desde Miami hasta Nueva York, con un difícil vuelo por las condiciones meteorológicas. Enviado especial Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un vuelo de más de 6 horas, llegar más tarde de las 11 de la noche a la Gran Manzana debido a estar más de 2 horas dando vueltas por Washington por la cola de aviones que había para aterrizar en cualquiera de los aeropuertos de la Gran Manzana. Tormentas eléctricas, rayos, truenos durante toda la tarde, la noche y la madrugada aquí en la isla más famosa de Estados Unidos, y la obligación de cancelar la rueda de prensa de Xavi Alonso en la zona mixta de Fede Valverde, de Thibaut Courtois y de Jacobo Ramón. Para hoy se prevén más de 80.000 personas, parece que clarea un poquito más el tiempo y la duda en cuanto a lo deportivo sigue siendo la misma. ¿Quién cubre la baja de Dinghausen? Si es Asensio como central y Gonzalo va al banquillo, o Gonzalo es titular y Tchouaméni juega con Rüdiger en una línea de cuatro.
No estará Hausen en el Real Madrid, también son baja por sanción en el Paris Saint-Germain los defensas William Pacho y Lucas Hernández. Un PSG-Real Madrid que afronta con motivación el técnico de los parisinos, Luis Enrique.
Lo bonito del fútbol para mí es que no sabe ni de favoritos ni de no favoritos. Un entrenador que acaba de llegar, otro que lleva 2 temporadas. Escenarios totalmente diferentes. Para mí es un placer jugar contra el Real Madrid, por lo que significa jugar contra un equipo el más laureado del mundo, y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportingista, así que siempre es motivante jugar contra el Madrid.
En la final del domingo espera ya el Chelsea, que anoche venció 2-0 al Fluminense con 2 tantos de João Pedro, fichado la semana pasada por los británicos y criado en la cantera del conjunto brasileño. Un mercado de fichajes en el que el Real Madrid acelera la contratación del lateral izquierdo del Benfica, Álvaro Carrera. Se confirmará todo tras la disputa del Mundial, en una operación en la que podría entrar el canterano Obrador y que se irá a los 45 millones de euros. Nombres propios del día, también el de Tierno Barry, al que el Villarreal va a traspasar al Everton por 35 millones, el de Santi Cazorla, que va a renovar con el Oviedo para estar en el regreso del conjunto asturiano a primera, o el de Vedat Muriqi, que ha ampliado su contrato con el Mallorca hasta 2029. En Wimbledon hoy se completan los cuartos de final con los duelos Sinner-Shelton y Djokovic-Kovoli. El viernes Alcaraz se va a medir en semifinales a Taylor Fritz, a superar ayer con solvencia al británico Norrie. En el Tour de Francia marcha ya la quinta etapa contrarreloj, que puede marcar las primeras diferencias entre los favoritos. El líder de la carrera sigue siendo Van der Poel, con el mismo tiempo que el esloveno Pogacar, que ayer conquistó su victoria número 100 en su carrera deportiva. Y en Fórmula 1, la escudería Red Bull ha despedido ya a su jefe de equipo, Christian Horner. El británico ha ocupado el cargo los últimos 20 años, conquistando 8 mundiales de pilotos y 6 de constructores. Su sustituto es el francés Laurent Mekies, hasta ahora subdirector del equipo y con larga experiencia en Fórmula 1, en escuderías como Minardi, Toro Rosso o Ferrari.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Onda Cero.
Para más de la mitad de la población, el sistema público de salud funciona bien, según el último barómetro del CIS, que eleva a 8 de cada 10 la satisfacción en el caso de los pacientes que han necesitado atención recientemente. A pesar de esto, el 24% ha tenido problemas en el último año para conseguir cita en primaria. Y muchos han optado por recurrir a las urgencias, que son, Carla Casamayor, el área con mejor nota.
A la cabeza de los mejor valorados se encuentran los servicios de urgencias, con 7,34 puntos sobre 10. Le sigue la atención hospitalaria a pacientes ya ingresados con una puntuación de 7. Pero bien es cierto que ambas han perdido unas décimas con respecto al año pasado. Aunque la mitad de los españoles cree que el sistema funciona bien o muy bien, en el otro lado el 45% opina que se necesitan cambios importantes. Según Sanidad, esta polarización de opiniones se debe a las expectativas ciudadanas en aspectos como los tiempos de espera, algo que más del 30% de los españoles considera que ha empeorado. El peor dato lo registran las colonoscopias, con 113 días de espera.
Wendal, cuya música escuchamos ahora mismo, es uno de los grupos que inaugura en unas horas el Festival de Ortigueira, el evento de música celta más importante de España. Del 9 al 13 de julio, miles de personas van a viajar a Galicia para participar en este evento, uno de los encuentros folk más multitudinarios de todo el país. 5 días para disfrutar de la música en todo su esplendor. Pues con la música de Wendell llegamos al final de esta edición de Noticias Mediodía. En la realización técnica, Dani Solís, en la producción, Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.